¿Qué son las 12, las 11 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ay madre, qué peligro para las elecciones. El hombre que apuñaló a un turista español en Berlín es un refugiado sirio, Antonio Raiz.
La víctima es un español de 30 años y permanece ingresada. El presunto atacante continúa detenido. Hasta ahora no habían trascendido detalles sobre su identidad. Lo han desvelado hace unos minutos. Como decías, Cristina, el presunto atacante se trataría de un refugiado sirio. Mientras continúa la investigación en torno a este nuevo ataque en Alemania, uno más que sin duda va a marcar, como decía, las elecciones que se celebran mañana domingo en el país. Berlín, Rosalía Sánchez.
Un agente se fijó en él entre los curiosos que observaban el trabajo de la policía científica desde el otro lado del cordón policial. Anoche se fijó en él porque tenía manchas de sangre en las manos y en los guantes, pero en el momento de la detención no fue posible identificarlo porque no hablaba y no llevaba encima documentación. Cuando sus huellas digitales han sido contrastadas con las bases de datos, es cuando se ha podido establecer que se trata de un refugiado sirio de 19 años, residente en Leipzig. El español herido con arma blanca evoluciona favorablemente en el hospital. Y este constante goteo de ataques con cuchillo por parte de refugiados se hace insoportable para el electorado alemán y está impulsando el voto a la extrema derecha, Alternativa para Alemania, en las elecciones de mañana.
Hoy se cumple un año del incendio del edificio del barrio de Campanar, en Valencia. Dejó 10 muertos, 15 heridos y más de 400 personas lo perdieron todo. Continúa la investigación mientras los afectados esperan a que comience la reconstrucción del bloque que se espera quede rehabilitado en el año 2027. En paralelo, los expertos insisten en la importancia de introducir cambios en la normativa contra incendios para exigir materiales incombustibles en todos los edificios de gran tamaño. Valencia, Pascual Claramonte.
Dos bloques de hormigón, solo queda la estructura de cemento, cubierta de una tela azul reforzada con cuerdas para minimizar riesgos en caso de algún pequeño desprendimiento. Una vez superado el desescombro hace 20 días, lo siguiente será la reconstrucción, pero antes hay que licitar. En ello están en el ayuntamiento.
Ya estamos intentando revisar esas cuestiones con ellos para ajustarlo a la normativa y a la máxima diligencia en materia de seguridad y próximamente se dará luz verde a ese proyecto de rehabilitación.
Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, los vecinos tomaron ya una decisión, reconstruir sus viviendas. Los plazos finales de 2026 para regresar a vivir esta tarde se juntan en esa zona en un acto homenaje.
Y hemos convocado pues a todo el mundo que quiera venir, a familiares, amigos, autoridades.
Es uno de los vecinos, Enrique. Otro frente que tienen abierto es la investigación, buscando depurar responsabilidades.
A esta hora se reúnen a puerta cerrada en el Palau de la Generalitat de Cataluña el presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Es el primer encuentro entre ambos desde que Junqueras volviera a ganar la presidencia de los republicanos e independentistas, y tiene lugar un solo día, un día después de que la delegación socialista haya vuelto a reunirse con el prófugo Carles Puigdemont. Ha sido en Zúrich, en Suiza, con Zapatero como intermediario, a escasos días de que el Congreso de los Diputados aborde la cuestión de confianza de Pedro Sánchez. En ella se han también analizado nuevos traspasos de competencias a Cataluña, entre ellas en materia de inmigración. Y te cuento que el Papa Francisco continúa recuperándose de su neumonía en el Hospital Gemelli de Roma. Ha descansado bien, cuentan fuentes vaticanas, y para guardar reposo absoluto, mañana domingo no pronunciará el rezo del Ángelus, sino que el texto se difundirá como la semana pasada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el Barça a por 3 puntos en Gran Canaria para afianzar su liderato. Íñigo Jodra.
Sí, Antonio, un liderato que podría perder momentáneamente si el Atlético de Madrid vence antes al Valencia y que recuperaría de ganar a Las Palmas. Los culés viajaron ayer sin Christensen ni Ansu Fati, pero con la novedad de Fermín, que regresa tras sanción. Informa nuestra compañera Elena Condis, tanto Koundé como Araujo podrían volver al once de Hansi Flick, un Flick que tras las polémicas de las últimas semanas quiso romper una lanza en favor de los árbitros en rueda de prensa.
Lo que están haciendo en España con los árbitros es increíble. Hay que pensar también en sus familias. Todos nosotros cometemos errores, todos. La responsabilidad es de los entrenadores y también de los jugadores. Hay que protegerles. Tenemos que confiar en ellos y creo que la federación tiene que mostrar lo fuerte que es.
Además de ese encuentro entre Las Palmas y Barcelona a las 9 y del Valencia Atlético de Madrid a las 6:30, la agenda liguera de este sábado la completan el Alavés Español a las 2 y el Rayo Vallecano Villarreal a las 4:15.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Bueno, pues Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí vamos a poner unas pinceladas de glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo puede una mujer suscitar tal atención? Las miradas sobre sus movimientos, sobre su forma de vestirse, sobre sus criterios, sobre las cosas, pues ocurre. Y esta semana ha quedado particularmente de relieve cuando cientos de personas han asistido a la presentación de su libro. Atención, porque sale la biografía de Carmen Lomana. ¡Buenos días!
¡Buenos días a todos! ¡Qué bien estar aquí! ¡Qué bien lo pasamos! ¡Qué bien hablaste!
¡Qué éxito todos, verdaderamente! ¡Qué éxito! ¡Lleno total!
Lleno total, y era un sitio diferente, era más como una fiesta celebrando que había salido mi biografía. Y luego, pues bueno, estar rodeada de amigos, de gente que quiero, de profesionales. Pero si te diste cuenta, ahí no había nada de petardeo, ni postureo, ni...
No,
ni
eran
influencer.
Muchos amigos de
eran
Carmen.
Muy amigos.
Desde los presentadores, que éramos Juan Manuel de Prada, el escritor, estaba también su mujer María, Alaska, que acudió con su parche en el ojo, encantadora, y servidora, hasta los presentes, que eran muchísimos amigos personales de Carmen, y por supuesto el Todo Madrid,
gente
como
estupenda,
dijo Alaska.
Sí, sí. Gente estupenda y por encima de todo nuestra presidenta Isabel Ayuso, que además no fue por compromiso, porque se quedó hasta el final de
Oye,
todo,
yo me
hablando
marché
con
y
todo
ella
el mundo
ahí.
Y eso que tenía asamblea al día siguiente, yo se lo agradecí tanto porque pensé, bueno, vendrá, hola Carmen, me da un abrazo y se marcha. ¿Qué va? Ella es una gran amiga, muy leal. Todo el mundo entusiasmado con ella, porque además la pobre tiene que aguantar unos rollos, porque todos le cuentan lo que tiene que hacer, lo
bueno,
que no tiene que hacer.
Bueno, todo el mundo le dice lo que tiene que
hacer.
Eso
el mundo.
Era muy gracioso.
Tú, Isabel, sí, tú haz sí, lo que sí. te dé la gana, porque es que yo llego un momento que ya digo, pero por favor, es que todos, ¿por qué no? Porque tienes que hacer esto, no digas lo otro, porque mira, quítate. Mira, me da risa. Digo, qué paciencia. Yo les digo, mire, déjeme en paz, vayan a tomar viento. Pero, no, ella, y es tan mona, como está de ideal.
Sí,
la
sí,
verdad
sí,
es
sí,
que
sí.
yo admiro muchísimo a una mujer tan fuerte mentalmente para aguantar todo lo que está aguantando.
Ese es su principal
joven,
mérito. Yo estuve hablando con ella
y
digo, realmente es ese.
Tan, no tener miedo, no tiene miedo, contesta lo que le parece. Y habla el lenguaje de la calle, ¿no? Y todo el mundo la entiende cuando dice lo que tiene que decir. Y entonces, claro, al presidente Sánchez le ha salido la horma de su zapato. Y es que la aborrece. Ya no sabe, ya hablaban hasta de que querían cortar el agua en Madrid. ¿Sabes? A ver si nos moríamos todos aquí, como los antiguos sitios de las ciudades, ¿no? En la Edad Media. En fin,
que... fue una cita muy bonita y luego además concluyó lo que es la parte ceremonial, ¿no? Lo que es la presentación del libro con unos niños que constituyen pues
Maravilla.
Una pequeña banda musical infantil
Maravilla.
Y a los que invitó Carmen y que cantaron en honor
familia.
A Valencia.
Mira, yo sabéis que adoro Valencia, es una cosa, la llevo en mi corazón. Yo tenía que haber nacido en Valencia, pero en realidad es como si hubiera nacido. Entonces pensé que teníamos que hacer un recuerdo a todos los damnificados y muertos de la Dana. Y qué mejor que una niña de 10 años con una voz angelical, preciosa, que su padre y ella hicieron una canción, bueno, ella no, su padre y ella la cantó, porque al padre le gusta mucho la música. Y bueno, ahí la gente emocionada, llorando, detrás se iba poniendo unos vídeos de todo lo que pasó, del... La Virgen de los Desamparados, que ella la canción se encomendaba. para que, bueno, que cuidase y quitara esa pena y ese dolor. Mm.
Es particularmente interesante hoy el comentario bonito, porque se ha hecho un año también de la tragedia del incendio de Campanar, que
también,
menudo año.
Ayer o antes de ayer fue.
Valencia, ¿no? El 2024. Bueno, en
digo
cualquier
el día,
caso,
el día.
Sí, yo creo que fue ayer.
Ayer fue sí.
Pero justo esta semana se ha cumplido, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Laura Rubio.
Hola.
Como siempre, Diego González sale del canal de dirección para estar en antena, el Peli. Y, bueno, yo creo que podemos empezar a dar paso a nuestros oyentes.
Muy buenos días, Carmen. Bueno, ahora que parece que muchos famosos afirman haber dejado de beber y fumar para llevar una vida más sana, me gustaría saber si tú fumas o bebes alcohol y si lo haces, si te has planteado dejar de hacerlo. Muchas gracias.
Hola, mira, yo ni fumo ni bebo porque no me gusta. Es que nunca me ha gustado. Alguna vez, de puro esnovismo y tontería, he fumado un cigarrillo de esos finitos, pero que no llegó ni a terminarlo. Y durante el confinamiento con el COVID ya dije, ni uno. O sea, no quiero fumar ni que me vean fumar porque me parece un pésimo ejemplo. Y beber es que no me gusta. En mi vida me he emborrachado. Y me dicen, ¡ay, qué aburrida! Digo, ¿cómo que aburrida? Es que lo terrible del alcohol es que está como bien aceptado por la sociedad. La gente te cuenta, ayer me cogí una borrachera y tal, qué macho soy, no sé qué. Y todo el mundo, ¡ah, sí, qué bien! No, es como si dices, ayer me puse de coca hasta el moño. Pues la gente se quedaría horrorizada, ¿no? Pero el alcohol en exceso es casi
tan difícil o peor.
Y en cambio,
y esa es la enorme dificultad, una copa de buen vino español.
Bueno, eso
es
sí.
Es un privilegio extraordinario,
o
¿no?
Una cervecita.
Y una cervecita fría.
Mira, a mí me gusta la cerveza en verano.
Es verdad, pero Laura, tomo verbena y torres.
Una caña bien tirada.
Hombre. Yo tomo 0-0. Hasta en eso soy muy kamikaze. Me encanta la Mau.
La tostada.
0-0.
Es que es buena. Sabe bien. Sí,
sabe
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sabe bien.
Me encanta.
Una cañita bien tirada con esos dos dedos de espuma
también,
que te tomas toda la caña y siempre queda ese renglón de espuma.
Yo siempre,
además ya está siendo la hora, ¿eh?
A mí me encantaba de pequeña que me quedara bigote blanco de la espuma. Yo decía, yo quiero eso para que me quede bigote. Pero bueno, que no soy yo nada, ni me he drogado nunca. A lo mejor por eso estoy tan bien.
¿Ni un vinito así?
Sí,
tonto,
vino
así
blanco, porque el tinto no lo soporto.
¿Un blanco París?
Pero un blanco, además, como no les gusta a los bebedores, dulcecito, ¿sabes?
Ah, eso no, semidulce.
Un moscato, eso.
Yo se le odio, lo odio, yo con toda mi alma.
Porque para eso os dais cuenta que yo no soy bebedora.
Claro.
Porque la gente que le gusta el vino, ahora entiendo de vino si es bueno o malo como nadie. Porque mi padre siempre tenía una bodega para placer y disfrute de sus amigos y de él con las mejores reservas de cada año.
Oye, hablando de tu familia, mando desde aquí un abrazo a tu hermana, que estuvo estupenda en la ceremonia,
que nos estará
de rojo
escuchando, y mi sobrina.
Tu sobrina Cristina, que se te parece una barbaridad.
¿A mí? Sí, sí. Es igual que su padre.
Ah, yo la encuentro muy parecida a ti.
Ah, bueno, qué
no
bien.
Sé. La primera mujer además muy alta, muy bien plantada.
Eso sí.
Y Sandra, la asistente de Carmen, que a mí me sorprendió porque yo pensé que era una señora mayor y me encuentro con una chica joven. Y
buenísima.
Resulta que encima le pregunto, digo, pues antes de 32, os lo juro, 38, 40 años, y me dice, no, si tengo 50. Elegantísima, ¿eh?
Ay,
se nota,
hija,
que se le ha pegado
conmigo.
Absolutamente. Con una clase encantadora.
Es maravillosa.
De verdad, encantadora, sí. Que además es a quien se le dedica el libro, ¿eh? La biografía. Bueno, vamos con otra.
Hola, Carmen. Mira, yo tenía curiosidad, no sé si alguna vez la has contado ya, pero ¿cómo era tu relación, ¿no? La que mantenías con tus suegros, los padres de Guillermo? Gracias.
Pues sí, mira, los grandes desconocidos, porque cuando yo empecé a ser famosa ya habían muerto. Era muy buena, sobre todo el padre Guillermo, que le llamábamos Mitón, se llamaba Guillermo porque le llamaba Mitón. Era un hombre de una bondad, no tengo palabras, me acuerdo de él y me emociono. Mi suegro se murió de pena, no pudo soportar el dolor horrible que le causó la muerte de su hijo. Su único hijo, varón, luego tenían una chica, pero le adoraba, sea un ideal. Y a los pocos meses murió de un infarto, se le paró el corazón.
No me extraña, ¿eh?
Mi suegra ya había muerto, pero mi suegra era muy, muy simpática, una mujer muy especial. Yo siempre decía, Guillermo, no me des besos ni abrazos delante de tu madre, porque se le cambiaba la cara, no lo podía evitar.
Le daba
envidia.
Tenía
celos, celos de que su hijo quisiera a otra mujer, pero ella a mí me adoraba y me daba las gracias. Gracias, Carmen, tú has hecho de mi hijo todo mejor, porque ahora se viste ideal, porque Guillermo era hippie, medio hippie. Dice, y ahora va ideal vestido, me siento tan orgullosa. Y bueno, tuve una relación muy buena, porque gracias a Dios les veía muy poco, ¿sabes?
¿Y quién de la familia?
Tuve una relación muy buena porque gracias a Dios lo veía muy poco.
Claro, les veía en Navidad, ellos vivían en Santiago de Chile, entonces todo eran besos y cariños.
¿Y quién era el de la familia de Guillermo que te llamaba Coñito o Coñita?
Pues mi suegra y mi de todos, porque en Chile a los españoles les llamaban, y supongo que igual, coños. ¿Por qué? Pues sobre todo a la última hornada que llegó después de la guerra civil, que según mi suegra eran todos panaderos, no sé por qué decía eso, pero bueno, a lo mejor. Y entonces dice que siempre decían coño para aquí, coño para allá, porque coño tal. Y entonces los coños se quedaron con los coños y le decían...
Qué cosa más fea, ¿no?
Sí. Horroroso.
Cada vez que lo dices...
Horroroso. Y luego a mi marido un día en una carta le dice... Pero bueno, ¿pero cómo se te ocurre salir con una coñita? Porque fíjate, en Chile a los españoles no los tenía muy buen visto. Igual que en otros países de Latinoamérica, sí, en Chile no.
Vaya.
No que de malos ni nada, sino de gente de medio pelo, exceptuando los de la colonia, los primeros, ¿sabes? Que la familia de Guillermo, por parte de su abuela, eran de los primeros que llegaron a Santiago. Y bueno, su abuela era una familia muy, muy buena, criolla. Entonces yo digo, oye, pero tu madre, ¿qué está diciendo, coñita? Y él se partía de risa, que no. Luego ya no me lo decían nunca, cuando fui.
Bueno, pues aquí hay una muy imaginativa pregunta.
Hola, Carmen. ¿Cómo dirías que es la pedida perfecta de matrimonio? Sin pasarse ni de cutre ni tampoco de exceso.
Pero la pedida, tú directamente a tu novia, que eso lo puedes hacer cualquier día... O sin ponerte de rodillas y esas cursiladas. O la pedida formal de la familia, de las dos familias donde se hacen regalos. Pues a mí me parece que eso tiene que ser algo muy natural, bonito, elegante, que se junten para almorzar, por ejemplo, para comer. Y ahí se intercambien regalos porque es cuando la familia se va a conocer más. La familia del novio y de la novia. Y van a hablar y se van a tratar, que hay veces que cuando están muy en contra de alguno de ellos de la boda, eso debe ser un infierno, mejor que ni lo hagan, ¿eh?
Pero en general siempre sirve para romper hielo.
Claro,
y,
claro.
Y en caso de que no se hayan tratado íntimamente, cosa que a veces sí que ha ocurrido.
Casi siempre, ¿eh? Se conocen, pero muy por encima. Poco.
Es como una especie de prospección, ¿no? De saber por dónde van a ir los tiros el día de la boda.
Sí,
¿no?
Socializar,
bueno, o de confraternización,
y dar los regalos,
¿no?
Y de
estos dos en mesas separadas, este otro en la esquina. El otro.
Por ejemplo, ¿tú hiciste pedida, mira, Diego?
No, yo se lo pedí a Elena un día cualquiera.
Pero no te juntaste con las dos familias.
Sí, sí, sí. Me acuerdo que hicimos una especie de cena mis suegros y mi padre y mi hermana.
¿Y os disteis los regalos ahí?
No, eso lo hicimos por separado.
Pero yo recuerdo, mi hermano Carlos, por ejemplo, se casó con una chica francesa de Normandía.
No fue un
mujer.
Protocolario.
Y mis padres se fueron a Normandía y ahí conocieron a los padres de ella, volvieron encantados, debió ser todo, pero vamos, dulzura y estupendo. Y ahí se cambiaron los regalos, típico, al chico se le solía regalar un reloj y a la mujer o un brillante de pedida. En la época de mi madre creo que eran pulseras, que a mi madre le regalaron una pulsera de brillantes preciosa. Pero bueno, que
mi caso fue un anillo.
Confraternizar. Pues
una baguette.
Bien.
Qué bonito,
claro,
¿no? Sí, además se llevaba mucho valor. Entre otras cosas porque doña Leticia tenía ese tipo de anillo con
la
talla en baguette.
La baguette con brillantes que luego te sirve incluso para llevar siempre con tu alianza de novia, de boda. Mm.
¿Y tú tuviste pedida, Laurita? Ah, bueno, si no se ha casado, si me tiene... Me tiene
yo,
no, yo de verdad, yo estoy...
Estamos casados.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Vamos, que a la pedida nos vamos a ir a Cuenca, ¿eh?
Hombre, claro, Carmen, o sea, yo voy a hacer ahí un fiestón. A si comer, me caso algún día, que estoy ya...
Yo ya estoy preparando el vestido.
Una tortilla francesa.
Francesa
no
en Cuenca.
Churrasco de este, como este, el cochinillo ese que tomáis.
Pero vamos a ver, si no, tomamos cochinillo tendremos que tomar cochinillos. Pues nos vamos a matar ahí delante de Carmen.
Yo cuando me case, no te preocupes, que va a ser un menú estupendo, maravilloso, y te va a gustar, porque no va a haber cochinillo.
Pero no me saques
hombre.
Al niño, ¿eh? Porque cochinillo
no, cochinillo
es el
no,
niño,
eso solo no, es en pues Navidad. Ah, eso vale, solo en Navidad. Vale.
Bueno, vamos con la última.
Uy, qué
quería
poco,
preguntarle a Lomana por los carnavales, que van a empezar ahora, si tiene pensado ir a alguno, si alguna vez ha participado, y si cree que también en los disfraces hay que ser elegante.
Mira, con la iglesia me he topado. No me gusta nada el carnaval.
Ni a mí tampoco. Pero odio disfrazarme.
Mañana vamos a hablar mucho desde Cádiz.
Bueno. Entonces, bueno,
ni,
lo
ni
de
pintarse
Cádiz,
la cara, por
lo
favor.
De Cádiz me gustan mucho las charangas estas que van.
Las comparsas.
Comparsas. Me divierten muchísimo las letras. Que anda, que le han dado leña al presidente Sánchez. Tengo una que es cruel, casi me la han mandado. Pues mira, yo ya como mucho el carnaval de Venecia o algo así. Y luego, bueno, pues en Río de Janeiro, si te gusta todo ese jaleo. Pero no, es que no me gusta disfrazarme.
He visto vídeos esta semana de Venecia que no se puede andar.
No,
o sea,
es horrible.
Colapsado claro. Totalmente.
Vamos,
el puente
ni,
Rialto...
Ni por dinero, nunca, jamás.
Pero es que antes no era así, pero ahora la gente ha descubierto que hay un carnaval en Venecia... Que hay un carnaval en Tenerife. Antes nadie iba a todos esos sitios. Y ahora van todos... Que eso es un horror. A Venecia hay que ir después del carnaval.
O antes, cuando estuve yo, que no había nadie.
O antes, que no hay nadie, efectivamente.
No, bueno, pues no vamos con la última.
¿Y por qué dice que no lo digas?
Hola, buenos días. Esta pregunta es para Carmen Lomana. El tema es que voy a ser madrina de una boda el próximo otoño. Y la verdad que estoy un poquito nerviosa. Porque nunca he sido madrina, va a ser la primera vez, y soy una persona que no me gusta llamar nada la atención. Y la verdad que todo el mundo me dice que ese día, además de la novia, voy a ser la que más miradas atraiga. Y esto me trae en un brete, o sea, no sé ni qué ponerme, ni cómo, ni si de midi, largo, peineta, no peineta, o sea, estoy en un ahí.
Bueno, tú tranquila, porque es un día muy bonito, efectivamente, vas a ser... Anda.
Uy.
Te está llamando.
Bueno, hay que decirle a tus contactos que tienen que escuchar la radio, que de 12 a 1...
Pues mira, Hubertus Jolelo me está llamando.
Pues Hubertus no se ha puesto...
Hubertus tienes que esperar, hace favor de conectarte a la radio.
A ver, como te iba diciendo, vas a ser la primera que entres a la iglesia, ¿eh? Porque la madrina entra con el novio y se ponen a un lado a esperar o en otros sitios en la puerta. Pero siempre entra el novio primero para recibir a la novia. Tú no tengas miedo, si es un día maravilloso que se va a casar tu hijo y tú vas a estar estupenda. Y lo de largo o corto depende cómo sea de elegante la novia, pero yo iría con un traje bonito largo. Sí, te puede quedar precioso. Ahora ya lo de la peineta, la mantilla, yo preferiría, si sobre todo no te gusta llamar la atención... que no te lo pongas, a no ser que estés acostumbrada a llevarla, que seas una mujer alta, más bien alta, delgada, que te pueda quedar bien, porque si no, no. Abstente de mantillas. Y te peinas bien, te vas a una buena tienda o un modisto que te haga un traje bonito de madrina, que debe ser sencillo, pero con muy buen corte, y una manga francesa, después del codo, un poquito, sin llegar abajo del todo. Y seguro que vas a ir estupenda. Y muy importante, un color que te favorezca. Puede ser un verde pistacho, ideal. No te pongas colores muy fuertes. Y no te pongas el azulón, este pavo.
Es que todas las madrinas...
Que les encanta y no me gusta nada.
Ah, pues es un color muy bonito. Lo que pasa es que es cierto que se ha repetido mucho. Pero
azul y rojo.
Una barbaridad.
No.
El color tiene,
mira, un color palo rosa es elegantísimo. Un color verde pistacho bonito también queda muy bien. A ver, ¿qué más colores?
¿Y verde oscuro?
No.
¿No te gusta?
No, porque depende cuando se case. Un verde botella bonito sí. también puede quedar fenomenal. Pero yo no sé por qué estoy pensando en primavera, verano, sí. en verano. Pues eso, un color que te favorezca sobre todo. Mm. Incluso un fucsia, un rosa fuerte, sin ser muy, muy fucsia, un color clavel te puede quedar muy bonito.
Por eso te digo que también colores fuertes sientan muy bien a la madrina.
Claro, claro, un clavel queda ideal.
Bueno, la última, venga, que luego si no nos dice Carmen que queda corto el consultorio.
Yo no pues digo mira, nada, aquí tú eres la jefa.
Mira, el hecho es que tengo un funeral ahora pronto, bueno, no un funeral, sino bueno, la misa después de la misa de funeral, vamos, después de la muerte de un fallecido y te quería preguntar los hombres, ¿cuál es la etiqueta mejor? ¿Es, debemos ir con corbata o vale con una americana? ¿Es mejor ir un poco más formal, informal? Este, bueno, no es un allegado como inmediato, pero en fin, pues para ver qué te parece a ti más apropiado. Muchas gracias.
Pues mira, a un funeral hay que ir elegante y serio y de oscuro y con corbata. Da igual que sea un allegado o uno más lejano. Tú tienes que ir a un funeral siempre elegante. Y a las mujeres les digo lo mismo. En color oscuro, negro, gris oscuro. Y con tacones y muy elegante. Vamos, muy elegante. Muy bien vestida, muy sobria, pero hay que ir así. El funeral es un acto social de recuerdo y reconocimiento al fallecido. Y entonces a él le gustaría ver a todos sus amigos, a todo el mundo que le quería, pues como Dios manda, no vas a ir con un jean y una camisa de cuadros, ¿no? Bueno, hay que llevar corbata. Y eso es lo que te puedo decir, que vayas elegante, sobrio, de oscuro y con corbata.
Bueno, pues ahora sí, ahora nos vamos a ir al exprimidor, entre otras cosas, porque tenemos a doña Leonor, que ha estado justamente en Brasil, en una fiesta previa al carnaval.
Brasil. Brasil es muy... Ah, claro.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con Algambo sales ganando, porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 2,59 euros la tarrina. Hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Algambo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva virgen extra con sur de 5 litros, con un precio imbatible de 4,67 € el litro comprando 2 unidades. El mejor precio garantizado. Y además, la mejor oferta de cervezas con el 20% en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de febrero en hipermercados. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Princesa Leonor, fotografiada en Brasil en una fiesta previa al carnaval. ¿Y para qué queríamos más? Porque ya le han puesto novio, Laura.
Ya le han puesto novio.
Claro, pero bien que hace la niña.
Exactamente.
En carnaval.
Está en la edad.
Está en una edad que, bueno, y tiene un novio que tiene una pinta bárbara.
Marinero.
Bueno.
Yo no sé si es marinero, pero tiene así como buena facha, lleva una camisa desabrochada, sexy.
Pues están
y
en
la
Brasil
niña
en una
creo
fiesta,
que le daba muchos besitos por detrás, por el cogote. Y me encanta, porque eso la humaniza, ¿no? ¿Qué quiere? Una cosa es que vaya reina, no a monja.
Pero vamos a ver, tendrá que, con 19 años que tiene, pues podrá tener novios, Leonor, como tenía su padre, novias, pues ya está. Bueno, el caso es que...
¿Y su madre, para qué te cuento?
Se rumorea que hay un posible romance ahí a bordo del cano. Se supone, porque esto no lo hemos visto ni se ha publicado, que el fotógrafo que ha difundido esas fotos dice que vio cómo se besaba con un chico moreno alto que comparte travesía en el buque de la Armada y ante estas informaciones...
Claro,
pues
pero
claro.
Laura... ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué harías con el aburrimiento de estar todo el día metido en un barco?
En alta mar.
Ya sabes,
pues
que
echar
ahí
la caña.
Claro, y ahí se debe ligar cantidad, porque hay montones de guardia marinas, se llaman, ¿no?
Guardia marinas.
Para 5 chicas que hay. Entonces,
son 8.
Yo te lo rego 8. Te lo recomiendo, Laura. Tú porque tienes novio.
Que me suba a un barco de esos.
No,
ahí.
Digo, pues para echar.
Pues solo 5 chicas y muchos chicos.
Es un buen lugar donde pescar, ¿no?
Claro, porque hay
material. No hace falta echar la red.
Hay material.
Bueno, pues ya han salido varios testigos, evidentemente, a raíz de estas informaciones, diciendo que también los han visto aquí en España ya previamente, una actitud cariñosa. Y bueno, según ha informado Tardear, el programa de Telecinco, el muchacho en cuestión con el que se relaciona Leonor es madrileño, de una familia acomodada, dicen, y que ha sacado una de las mejores notas en la EBAU, que es muy inteligente, muy buen estudiante, le gustan las regatas y el balonmano. Ahora, pues, esto es lo que se dice, de ahí a que ya sea todo esto... Que sea
pero
novio,
es normal, si se conocen y salen y se gustan, eso no quiere decir que se vaya a casar con él, y por qué no,
y si se quiere, casa con él, fantástico.
Ojalá, si es tan estupendo como me lo acabas de poner ahí, claro. Pues claro
a la que
sí.
Han fotografiado en Londres esa Ana de Armas con Tom Cruise.
Otra que ha pescado. ¿O no?
No, bueno,
no,
a ver.
Tom Cruise no es nada apetecible.
La actriz hispano-cubana, bueno, fue fotografiada a la salida de un restaurante con el actor Tom Cruise el día de San Valentín, y fueron unas fotos que se publicaron, entre otras revistas, en Hola, y claro, ahí ya surgieron los rumores. No le fotografiaron en actitud cariñosa, solo... Yeah. En el restaurante.
Pero este sí que echa la caña, ¿no os acordáis?
Sí, este yo creo que echa la red de arrastre.
Penélope Cruz. Cuando llegó Penélope Cruz a Estados Unidos, con el primero que salió fue con este, que era novio y tal. Yo creo que fue un montaje. Y sí, fue con el primero.
Pero
que
esta chica no tiene novio aquí.
Sí, tiene un novio que se llama Manuel Anido.
Que es el hijastro de Díaz Canel.
Sí, del presidente cubano. Sí. O sea, del tirano cubano.
Exacto.
Que Andal, si lo acaban que, de decir ojo. Hace poco,
claro.
¿Es verdad?
Ojo, Tom.
A ver, con lo cual, estas imágenes pueden decir varias cosas. Una, que tenían una cena de trabajo, lo que pasa que ya es casualidad que sea en San Valentín.
Claro.
Otra, que el hijo de Díaz Canel es cornudo.
También, también es una opción.
Y otra, no que sé. Esta niña ha entrado en la cienciología, que este es uno de los grandes capos.
Qué horror.
Ya. Es verdad, sí, vino...
Que luego
sí,
te ¿no? regalan una sartén, ¿no?, cuando te casas.
¿Una sartén?
¡Anda!
Sí, yo me acuerdo cuando Tom Cruise...
¿Pero cómo te van a regalar una sartén?
Aquí montaron chiringuito en Madrid, ¿verdad?
Aquí tonterías, hija mía, sí.
Aquí bueno, montaron y vino él.
Y aquí estaba en la calle Cervantes. En la calle Cervantes.
Ahí al lado del Congreso.
Al lado del Congreso y al lado de, sí, del Hotel Palace.
Unas tonterías. Y venga a vender libros con unas faltas de ortografía y con unas faltas de expresión. ¡Uf, qué horror, qué horror! Bueno, Aitana estrena documental y cuenta abiertamente, y esto es de agradecer, que padece depresión.
Pues sí, porque tiene muchos seguidores muy jóvenes que a lo mejor están pasando por algo parecido, por unas sensaciones parecidas.
Claro.
Y que no saben abrirse, no saben contar lo que les pasa o, bueno, en fin,
es que
la
ir al médico y que le pongan un tratamiento, que eso le pasa. Mira, una chica tan joven como Aitana, que ha tenido éxito desde hace años, y eso ya de entrada, tanto viajar, tanto andar, tanto no sé qué, todo lo que habla la prensa, la cantidad de novios que le cuelgan, al final, cuando tienes una semana libre, yo creo que te da un bajón, que te entra depresión diciendo, pero ¿qué es mi vida? O sea, ya no me reconozco. Y al primer síntoma, por favor, Aitana, vete al médico.
Bueno, pues ya ha pasado por ese proceso Aitana. Estrena documental el próximo 28 de febrero. Se llama Metamorfosis. Y son 6 capítulos en los que sus fans pues pueden ver su lado más humano, más íntimo, más allá de lo que está en las redes, en los conciertos, en las cámaras. Bueno, ya adelantado en varias entrevistas, porque ha pasado por varios medios de comunicación, entre ellos en la agencia EFE, dice: recurrí a ayuda psiquiátrica porque la necesitaba en ese momento. A medida que van avanzando los meses me siento mejor, aunque dice que tiene días peores y días mejores, cosa que antes solo tenía días malos. Además, ha asegurado Aitana que en alguna ocasión sentía un conflicto consigo misma, porque a nivel profesional, claro, ella dice que está disfrutando de todo el éxito que puede tener, o sea,
pero
está
no,
en la cresta
no tiene
de la ola.
Que ver, o sea, la gente a veces cuando ha tenido una cresta de la ola o cuando ha tenido a lo mejor muchísimas desgracias que no le ha dado tiempo ni a pensar, cuando ya pasa todo y dice, ahora está mejor, pues ahí es cuando le entra la depresión.
Pues cuando ella dice eso, que está disfrutando de todo ese éxito que siempre había soñado, pero a la vez tenía esa sensación de no querer ni siquiera levantarse de la cama. O sea, algunas veces ha estado realmente mal Aitana.
Claro, es que es un agotamiento, sabía.
Y decía además que es muy frustrante el hecho de tener en tu mente todo el tiempo el qué afortunada soy, qué bien me va todo, y que no tengas eso, ni ganas de levantarse de la cama, que
porque
se pone a llorar.
Porque está cansada, también. Y luego levantarte todos los días y ver titulares de un nuevo novio, de lo que haces, de lo que no haces, tienes que tener mucha fuerza mental y ya mucha vida vivida para que no te dé un bajón y digas, si es que yo querría irme a las Islas Seychelles, ¿no?, a dormir. Y
o también, desconectar un poco, ¿no?
Claro, de la noche a la mañana, a lo mejor ella, que era una total desconocida, a raíz de su paso por Operación Triunfo, una de sí. las más seguidas de España, y que tenga en la puerta, que esto lo ha contado ella también un montón
terrible.
De veces, 24 horas a los paparazzis, claro, claro. a la prensa, que no le gustaba
sí,
a ella.
Sí, es normal. Yo creo que les pasa a muchísimos, no solo a ella. Sí.
Bueno, y luego tenemos este asunto que me encanta decirlo.
Es que,
tenemos
es?
Nueva ilusión, que es expresión que hemos subrayado con entusiasmo siempre aquí. Laura Escanes, que además suele tenerlas, tiene ilusión.
Pero tiene unas ilusiones que encadena
el denominador común de todas las nuevas ilusiones es que duran ilusión. Lo que la hago en una cesta.
Pues sí.
Bueno,
sí,
es una breve nueva ilusión.
Oye, qué definición, mamá.
Nueva ilusión. Deportista. Joan Verdú se llama. Esquiador olímpico de Andorra. 29 años. Y por lo que parece fue instructor de esquí de Risto Mejide hace 10.
Esto es
o sea, que se interesante, ¿eh?
¿Qué sí, dice sí. ella? Que muy bien, que muy contenta y muy feliz, que siempre, él es maravilloso.
Siempre está feliz, pero haces bien, hija, porque encadenas uno con otro y
curiosidad,
todos te hacen
que
feliz.
Se parece mucho a otro ex,
¿a quién?
Álvaro de Luna. O eso es lo que dicen, porque ella no ve el parecido.
El primero
¿que, no?
que tuvo...
Ella dice que no.
Cuando
pues sí.
se separó de Risto, creo que fue Álvaro de Luna, ¿no? El primero que tuvo.
Puede ser.
¿Es cantante?
Es cantante,
este,
sí.
Este era. Este.
Y este esquiador.
Pues sí, bien. Pues está en la edad también. Aquí todo está en la edad.
Hace el slalom muy bien.
Bueno, tú sí, dicho. Tú ya
pero
no estás
¿hay una edad
en la
para
edad.
La nueva aquí, ilusión?
Aquí Laura
29
la única
años
que...
tiene la nueva ilusión.
Pero ella, ¿cuántos tiene por ahí?
Ella por ahí también, ¿no? Está,
sí.
Vamos a ver.
Sí, 30, 31. Yo creo que
pero para
mi edad.
Las nuevas ilusiones no hay edad, ¿no?
No, sí. Son ilusiones.
Yo creo que llega una edad que ya tiene que ser una maravilla para
28
que te ilusione.
Tiene.
Bueno, pero entonces sería una nueva ilusión importante.
28 años tiene ella.
Bueno, esto
yo
es
tengo
lo que
nuevas
hay.
Ilusiones como Aitana, cada poco, pero me duran menos que Aitana.
Pues di que sí, Carmen.
Críticas a los príncipes de Gales por cogerse unos días de vacaciones. No entiendo nada, Laura.
Pues mira, ahora resulta que en Reino Unido, a mitad de febrero, tú que has estado allí, Carmen, viviendo, lo sabrás, que hay como una especie de vacaciones. No sé si para los niños en el cole o
de
en general.
La nieve, vacaciones blancas.
La Semana Blanca esta.
Sí. Bueno, pues la Semana Blanca ellos no se han ido a la nieve. Se han ido a la isla esta donde se iba la princesa Margarita, la... en el Caribe,
sí, sí. Mustique.
Pues han ido allí. Y entonces, bueno, pues se han saltado la presencia en los premios BAFTA, a los que solían ir muy a menudo. Bueno, se les
pero
ha criticado un poquito.
Esta señora está convaleciente.
Está convaleciente, que vaya donde quiera.
Pero ya sabes, los ingleses a veces...
Oye, pero se va a la nieve con el frío, coge una bronquitis o algo... Y no le conviene, entonces me parece ideal que
bueno,
se haya
pero sobre
Mustique.
Todo, tiene casa la princesa Margarita
claro,
allí, ¿no? Que es como decir, yo
siempre.
Me voy a Aranda, pues ellos se van a Mustique.
Oye,
y luego,
donde
encima,
tiene casa,
la pobre mujer
tía.
Acaba de pasarlo fatal.
Pues, fatal.
Ya, bueno, el caso que se han adelantado la vuelta. Han adelantado la vuelta para visitar una zona de Reino Unido que ha estado afectada recientemente por inundaciones y nada, que ya, que se vuelven.
Bueno, pues el otro día estábamos en la redacción, nos llega Paloma Paulette, la hippie, nos explica que es un momento arduo para su vida, que ha vuelto la procesionaria que amenaza a los
perros.
Que amenaza a los pinos, ¿no?
A los perros.
Crecen los pinos y amenaza a todo el que se mueva.
No, bueno, pero... lo explica justo Rafa Esteban, nuestro veterinario,
es que
director
te pica,
médico
que como te entra en el
de
cuerpo.
La clínica Betarea en Boadilla del Monte, que es el último hit en asistencia animal. Rafael, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es la procesionaria? Que te pregunta Carmen.
Pues como si fueran como unos gusanos peludos que andan sí. a veces a cientos por los árboles.
Es una polilla.
Claro.
Realmente, entonces lo que está distribuida es por todos los bosques de pinos de Europa, sobre todo pues en especial la península ibérica.
Montan unos nidos.
Qué asco. Sí, además como cestos enormes. Sí.
Y si te caen en la piel, son fatal, te pican y bueno.
Claro, en la fase de mariposa o en polilla deposita los huevos en las copas de los árboles y entonces lo que hacen como unas especies de nidos así como muy, bueno, son muy característicos, pues son de color blanco, así como con parecen telarañas gigantes y albergan hasta 200 orugas cada uno. Y luego la fase peligrosa es la fase de la oruga, la fase larvaria, fase 3 que se llama, ¿vale? Porque es donde está realmente el peligro. En esta oruga lo que tiene es unos filamentos dorsales, es decir, en la espalda y están impregnados con un potente tóxico que se llama taumatopina, ¿vale? Entonces estas orugas descienden del árbol y se hacen esa particular fila, ¿no? Que se llama procesión, de ahí su nombre. Además siempre están guiadas por una hembra, lidera la hembra, y entonces pues ahí es cuando se pues sí, mira. Y entonces es el ya es cuando el perro, por curiosidad, pues se acerca y es cuando se es el contacto, que es la fase.
Bueno,
pues,
pero dice
importante.
Paulete que esto es tremendo. Mira, aquí
¿y
la
si
tenemos.
Te comes
Paloma
uno?
Paulete, buenos días.
Buenos días por la mañana.
Pues es tremendo. Yo hace poco en un parque de perros vi a un labrador que le faltaba un trozo de lengua. Y la tenía, el trocito que tenía estaba negro. Y me dijo el dueño, es que lamió sin querer o olfateó un hilo de precesionarias.
Qué horror.
Y le salvaron la vida. Pero es que hay perros, Rafa, es que se mueren.
No, no, vamos, es que yo hoy por la mañana escribí a Diego para decirle que no podía asistir a hacer la radio allí, porque tenemos un caso ahora mismo de procesionaria, ayer tuvimos otro, y sobre todo pues lo que se produce es un lamido, un contacto, que genera una irritación masiva en la zona de contacto, que en algunos casos pues puede degenerar en un proceso de pérdida total de la piel o de la lengua o de un trozo de nariz.
Pero,
o lo que sea.
Rafa, y o sea, ¿no echan veneno? ¿Cómo se llama esto? Desde
están
los aviones. Están
esos cinturones con bolsas.
Fumigar, ¿no?
En
bueno,
los troncos, pero
claro,
no.
eso ya se fumigan. Normalmente se fumigan, sobre todo los pinos que están en espacios más públicos, ¿no? Porque ya no solamente representan el riesgo para las mascotas, sino también para las personas, sobre todo para los niños, ¿no? Tienen el mismo efecto.
Ah, eso te iba a decir. Cuando dijo
claro,
Carmen antes,
sí,
y si nos comemos una oruga, o sea, quiere decir, ¿a los humanos les afecta?
Claro, de la misma forma. Al final el veneno es el mismo.
Nos quedamos sin
lengua. Sí, sí. Claro, en una persona adulta no, pero un niño pues siempre es algo bueno que no miden, ¿no? Y entonces a veces pues se la pueden llevar y hay algunos casos que se han producido estas lesiones.
¿Qué hacemos cuando vamos con nuestra mascota y de repente ha metido la nariz en una procesión de orugas?
Pues lo que vamos a detectar, como decíamos, es esa irritación. Normalmente vemos que se le hincha la lengua al perro o que empieza a salivar, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es retirarnos rápidamente. Si vemos que tiene adherida alguna oruguita, con un palito le intentamos quitar para que no se impregnen más eso, pero no lo tocamos. Nosotros no podemos tocar al perro la zona porque nos vamos a llevar también los filamentos con el veneno. Entonces, lo que podemos hacer en casa, que es súper importante, antes de acudir al veterinario, ¿vale? Porque esto es muy importante, es una emergencia veterinaria. La actuación rápida es esencial, es crucial para garantizar el éxito y la recuperación de los tejidos. Pero en casa, si como todos tenemos agua en casa, pues le podemos poner en las zonas afectadas, lo metemos en la bañera directamente, con agua tibia o agua caliente, ¿vale? Podemos rociar sin tocar ni frotar, ¿vale? Rociamos el agua en la zona afectada y ese agua tibia o caliente va a desnaturalizar la proteína del veneno. Y entonces con eso vamos a mitigar muchísimo el efecto, sobre todo los daños posteriores que se pueden producir en el tejido.
¿A ti te ha pasado con Chiruca,
no,
Paulete?
Somos un poco obsesivos. Ahora que nos han dicho que ya están empezando a bajar de los árboles, o sea que ya se están viendo, es que no la llevamos a zonas de pinos directamente. No,
claro,
nos la jugamos.
Esa es la prevención.
Es que no.
La prevención es evitar los pinares.
Es evitar los pinares en la época de la fase 3, que es ahora mismo, vamos. Ya,
es que además, Chiruca y muchos perros, es que ella va con el hocico pegado al suelo. O sea, es que ella además va a toda velocidad.
Y también es muy importante llevarlo atado al perro, porque así nosotros vamos más pendientes, y como estas hileras pues se ven prácticamente a una distancia, bueno, la podemos ver sin ningún problema, pues ya pues nosotros podemos tirar del perro para que nos acerque, claro, porque la mayoría
de los
contactos...
Oye, a lo mejor lo que pasa es que te pones a lavar al perro y se te ponen las manos como un cojín.
Claro, claro. Por eso debemos evitar manipular nosotros al perro con las manos y evitar frotar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con un chorro de agua, darle las zonas afectadas. Y nosotros aquí, de hecho, cuando viene un perrito con un contacto de procesionaria, nosotros nos tenemos que equipar con guantes, con mascarillas, con gafas, porque hemos tenido casos de que compañeros, pues bueno, al manipular al perro, que nosotros nuestra manipulación es más cercana, ¿no? Pues nos hemos visto pues afectados también, en menor medida, evidentemente, pero sí hemos tenido lesiones por contacto.
Y lo del agua que dices, entiendo que es para ganar tiempo y llevártelo luego volando al veterinario.
O sea, hay que llevarlo sí o sí al veterinario.
Sí, no, claro, sí o sí.
Bueno, a lo mejor es leve.
Pero si no lo sabes, ante la duda...
No pasa nada. O sea, esto realmente, ante la duda, preferimos que vengáis porque, ya te digo, si lo dejamos pasar, el efecto del veneno se va a acrecentar. Entonces va a ser una lesión mucho más grave a posterior. En algunos casos, lo que decía, hemos tenido que hacer colosectomías parciales, es decir, la retirada de una fracción de la lengua o de una parte de la trufa, o hacer un implante de tejido porque se había necrosado en la piel.
Bueno, y a veces, por lo visto, se cierra la garganta.
En casos extremos, una reacción anafiláctica está también contemplada. Entonces, en algunos casos, pues tenemos que intubar al paciente porque se produce esa reacción, impide el paso del aire, y en algunos casos hemos tenido que realizar traqueotomías porque ni siquiera el tubo nos entraba por la tráquea.
¿Y cuál es el tratamiento?
Bueno, sobre todo está enfocado a desnaturalizar la toxina con esta serie de lavados que tienen que ser continuos, y luego sobre todo tenemos que administrar fluidoterapia, es decir, fluidos para, digamos, acelerar todos los procesos del metabolismo, con antieméticos por si existen vómitos, con antibióticos en caso de que se necesite. Sobre todo los corticosteroides, los antiinflamatorios esteroideos son los más indicados para prevenir posibles reacciones alérgicas. Y bueno, pues nada, lo ideal, siempre recomendamos que se mantengan 24 horas en supervisión, bajo supervisión veterinaria, y ya pues vamos un poco nosotros viendo la evolución del paciente y de las lesiones que ha dejado.
¿Y cuál
en
es?
Algunos casos, sí, perdón.
No, dime, Rafa, que te iba a preguntar por el pico de actividad de este bicho, de la procesionaria.
Bueno,
¿cuándo podemos volver a los pinos? Vamos.
Bueno, esto sobre todo ahora mismo es con este incremento de temperatura ahora mismo en febrero, pues es cuando han aparecido. Normalmente suelen estar 2 o 3 meses en activo. También es verdad que los vamos a ir, se van viendo y van desapareciendo.
O sea, ya hasta el verano nada. Sí. No, nosotros de hecho es que tenemos el parque de, o sea, vamos según la época del año, vamos a un sitio u otro. Entonces ahora ya estamos en plan, bueno, pues descartada esta zona, vamos a este otro parque que no hay pinos.
Claro, directamente. Los ayuntamientos pues hacen estos planes de prevención y van retirando todos los nidos o todas las colonias que están en el suelo.
Entonces, los bolsones, ¿no? Son esos bolsones, sí, que están bolsones ahí colgados. Bueno, sí.
Porque este bicho, cuando va en procesión por ahí, ¿dónde va?
A la iglesia.
Por si su radio de acción es más allá del Pinar.
Tampoco se alejan mucho, ¿no? O sea, al final lo que están buscando es una zona para hacer lo que es el capullo y que ya salga la polilla. Entonces van acomodándose.
Oye, Rafa, ¿y afectan solo a los perros o todos los animales tienen que tener cuidado con la procesionaria?
Claro, cualquier ser vivo tiene que tener cuidado con la procesionaria, pero evidentemente los perros, por esas salidas al exterior...
Los gatos,
tienen,
quiero decir.
Los gatos también hemos tenido casos de procesionaria. Es verdad que los gatos, sobre todo a la hora de manipularlas, les dan más con las patas que con el hocico. Entonces, las lesiones, porque las ven más como un juego, ¿no? Como algo, como un bocado que llevarse a la boca, ¿no? Entonces, sobre todo en los gatos hemos visto más incidencia en las manitas, pero claro, se da sobre todo eso. Y luego ya, pues, en los animales silvestres, si han tenido contacto, pues seguro. O sea, el efecto de la traumatopina es el mismo para todos.
Y Rafa, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que no solamente el bicho, que a veces el rastro que dejan también puede... ¿afectarles?
Sí, pero en menor medida.
Claro.
Sí, pero en menor medida, sobre todo porque los filamentos es donde está el veneno y los filamentos no se van desprendiendo.
Es que hace tiempo, Chiruca apareció, estábamos en un monte y de repente me apareció con la cara hinchada, que me dio un susto, y me dijeron, puede que haya olisqueado el rastro de una procesionaria. Digo, bueno,
correcto.
Ya no, ni siquiera la procesionaria, es el rastro de la procesionaria.
Es el rastro, pero vamos, que eso suele producir a lo mejor, pues lo que tú dices, inflamaciones muy ligeras. Pero
oye, ¿y en las reses, las vacas, los terneros, incluso los caballos, afectan las procesionarias?
También las vamos a ver en menor medida, porque sobre todo las reses y los caballos pues no se frecuentan tanto las zonas de pinares, no son más zonas de pastos, pero también se puede observar este tipo de lesiones. Sí.
Bueno, luego como estos animales tienen como una piel más gruesa, ¿no? Me refiero a las vacas, me refiero...
Pero a nivel de la mucosa no.
Ah, bueno, y la boca, claro. Si meten ahí el morro, ya.
Claro, mira, yo por ejemplo, el perrito que teníamos hoy, pues tenía la lengua hinchadísima y luego por dentro tenía lleno de úlceras. Este perro directamente lo he metido en la bañera. O sea, le bañó entero al perro.
¿Y va a sobrevivir?
Sí. Todos sobreviven.
Bueno, porque sobre todo ha ido a Betaria, claro. El guardia del monte. Querido Rafa Esteban, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo. Y antes de irnos al informativo, tenemos que pedir ayuda, ¿verdad, Laura?
Sí, mañana vamos a hablar de liadas estéticas con los oyentes, que nos pueden ir mandando ya sus audios de WhatsApp en el 666-5540-00.
Es claro, que el botox... porque el asunto es una clínica en Madrid, en el barrio de Chamberí, que utilizaba para todo el mundo la misma aguja, atención, y que pinchaba un producto que estaba pasado, ¿era?
Sí, caducado, que además era reutilizado, venía de Corea, o sea, todo irregularidades. No era pinchado por una persona autorizada, porque para esto tienes que tener unos ciertos conocimientos, incluso creo que medicina, que tiene que ser médico,
que si te pincha la cara, puedes pinchar un nervio o algo.
Claro, claro.
Bueno, y nosotros decimos ya con cierto humor. ¿Qué liada estética te han hecho? Que te has ido a la peluquería y te han dicho, vamos a innovar. O usted, caballero, que ha pedido un nuevo corte de pelo y ha salido como una lanza. O la persona que se ha hecho una intervención y parece un ruso velozmente subido a una nave espacial abierta.
¿Cómo se te ocurren esas cosas?
O la vecina que te ha copiado el vestido y ha ido a la boda con ella y con sus hijas vestida como tú, o el que se ha vestido de torero
o
para una boba del hijo, o el tatuaje
que tenías perfectamente diseñado y luego ¡ta! Toma patata, para toda la vida.
Y en vez de una mariposa, una polilla de la procesionaria. Pues ala, eso queremos que nos mandes, ¿a dónde?
666 55 40 00.